Hola a todos y a todas. Bienvenidos al podcast del Consorcio de Aguas de Asturias, hecho por alumnos y alumnas de cuarto de la ESO del IES de Pravia, con motivo del Día Mundial del Agua, que en este año 2026 lleva por lema «Donde fluye el agua, crece la igualdad». Este es el cuarto y último episodio de una serie que hemos grabado para celebrar el 22 de marzo. En los tres anteriores hemos descubierto curiosidades sobre el agua, hemos aprendido cómo se trata bioquímicamente en las depuradoras y hemos hablado de por qué el agua es también una cuestión de igualdad entre hombres y mujeres. En este episodio tenemos la suerte de entrevistar a cuatro personas que trabajan cada día para que el agua llegue a nuestros grifos limpia y segura, y para que nadie se quede sin ella. Estamos en Pravia, municipio elegido como sede de este día tan especial. Bienvenidos y bienvenidas. Nuestra primera invitada es la directora general del agua del Principado de Asturias, responsable de que la política hídrica de nuestra comunidad funcione. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Podría presentarse brevemente y contarnos qué hace exactamente la Dirección General del Agua?
Bueno, buenos días. Lo primero, muchas gracias por dejarnos participar hoy en esta iniciativa. Y simplemente por nosotros, la Dirección General del Agua, pertenece al Gobierno del Principado de Asturias. Entonces, lo que tenemos es, dentro de las competencias que tiene el Principado, la parte de la gestión del agua, tanto en abastecimiento como en saneamiento. ¿Eso en qué consiste? La competencia principal de hacer depuradoras, del agua que nos llega a casa, es de los ayuntamientos. Lo que pasa es que los ayuntamientos tienen la capacidad que tienen, porque al final son más pequeños. Entonces, ¿cuándo entramos nosotros? Pues cuando tenemos que hacer unas depuradoras un poco más grandes o algún elemento un poco más complejo, pues ahí entra la Dirección General del Agua. Y luego en la planificación, el ver en todo el territorio asturiano, porque el agua no entiende de fronteras, no entiende de hasta en los concejos solo en unas zonas, sino que hay que ver todo el mapa de Asturias para ver qué es lo que hay que hacer. Y esa parte de la planificación también es nuestra función dentro de la Dirección General del Agua.
Este año el Día del Agua lleva por lema «Donde fluye el agua, crece la igualdad». ¿Qué significa eso para Asturias, donde el agua del grifo llega sin problema a casi todo el mundo?
Tenemos todos muy interiorizado que abrimos el grifo y tenemos agua y estamos muy acostumbrados a que esto siempre sea así y esto no siempre es así, no es tan sencillo el que a todos los grifos de todas las casas nos llegue el agua. Entonces todos trabajamos, tanto los ayuntamientos como el Principado, en que eso pase. Entonces, para que vosotros abráis el grifo y tengáis agua, detrás hay mucho trabajo de mucha gente que está 24 horas todos los días del año pendientes de que ese agua exista, porque además estamos tan acostumbrados y lo tenemos tan interiorizado y lo normalizamos tanto, que seguro que habéis visto a lo largo de todos los podcasts que habéis ido haciendo que esto no es así en todos los sitios, que en el momento que nos falta no tenemos ningún tipo de tolerancia ni de resiliencia a que nos falte el agua. Entonces tenemos que estar trabajando continuamente para que esto no pase.
¿Cuáles son los mayores retos del agua en Asturias en los próximos 10 años?
El reto principal en Asturias primero es la concienciación, porque todos estamos muy convencidos en Asturias de que en Asturias no tenemos problema del agua. Porque como en Asturias llueve mucho, todos pensamos que en Asturias tenemos agua y que tenemos agua sin ningún problema, porque vemos llover. Que llueva mucho no significa que tengas agua disponible para beber. En Asturias llueve mucho, llueve 3 veces más que la media del resto de España, pero en Asturias tenemos poca agua almacenada. Tenemos pocos embalses, pues por la orografía, por las montañas, y bebemos mucho de los manantiales. Entonces, para que os hagáis una idea, nuestros embalses de Tanes y Río Seco, que es la zona montañosa, tienen capacidad de almacenamiento para 8 meses de agua. O sea, ahí hay un embalsito para 8 meses. En los embalses del sur, donde siempre tienen más problemas y veis cortes de agua, tienen capacidad para 4 o 5 años de almacenamiento. Entonces, en Asturias llueve mucho, pero hay poca capacidad de almacenamiento. Entonces, los trabajos que nosotros enfocamos en todo el territorio es para mejorar, primero, gastar menos, perder menos agua por las redes e intentar tener la máxima cantidad de agua posible, porque encima tenemos el cambio climático. O sea, cada vez, aunque a volumen global anual llueve lo mismo, llueve distinto. Entonces, cuando llueve mucho de golpe, no lo almacenas tan fácil. Se te llena el almacenamiento y empieza a rebosar. Tiene que llover continuo todo el año y ya no llueve así. Entonces, todo nuestro trabajo va enfocado, todos nuestros retos de los próximos años, a eso, a garantizar el recurso.
Y por último, ¿por qué se eligió Pravia para este acto del Día del Agua?
Lo primero, porque Pravia es parte del consorcio. Es una de las cosas estupendas que tiene Cadasa, que al final es un consorcio de ayuntamientos. Y lo segundo, porque en Pravia tenemos un proyecto en marcha ahora para tener esa garantía que os decía de agua, pues tenemos en Cadasa un proyecto en marcha para garantizar el agua pravia de Cadasa. El agua de Cadasa siempre es un por si acaso. Es cuando no tenemos en las fuentes de aquí, en los manantiales o en lo que sea, pues Cadasa, ese agua almacenada que tiene, pues la pone a disposición de los ayuntamientos. Y uno de nuestros proyectos principales ahora mismo es en Pravia. Y por eso hemos venido aquí a pasar el Día del Agua con vosotros.
Nuestro segundo invitado es el gerente del Consorcio de Aguas de Asturias, cada organismo que se encarga de que el agua llegue potable a casi 800.000 asturianos. Gracias por acompañarnos. Vamos con la primera pregunta, que es que cuando abrimos el grifo en casa, ¿qué ha tenido que pasar antes para que esa agua esté ahí?
Pues lo primero, muchas gracias por invitar a Cadasa a este podcast. Segundo, decir que Cadasa es una unión de ayuntamientos como el principado de la Confederación Hidrográfica. Es decir, esa competencia que tienen los ayuntamientos de gestionar el agua, pues la delega en parte en el consorcio, en esta unión de administraciones, para mejorar la eficiencia y mejorar el resultado de esa gestión. ¿Y qué tiene que pasar? ¿Qué va a pasar para que salga el agua del grifo? Pues detrás hay mucho ingenio y mucho trabajo. Ya lo dijo la directora, aquí hay un trabajo de muchas personas, de muchos hombres y mujeres, y cada vez tienen que integrarse más las mujeres en este trabajo, y de hecho en Cadasa ya lo están, que hace que ese agua sea captada en los ríos, en los embalses, sea tratada adecuadamente, sea llevada por kilómetros de tuberías, sea bombeada y al final llega a nuestros grifos y podamos abrir ese trabajo. Y como dijo la directora, es un trabajo de 24 horas al día, 7 días a la semana y 365 días al año, porque por la noche tiene que salir el agua del grifo, por la mañana, en cualquier momento.
Cadasa está apostando mucho por la digitalización del agua. ¿En qué consiste eso y para qué sirve?
Bueno, la digitalización es una necesidad absoluta. Es decir, ya no podemos pensar vivir sin internet, sin móviles, sin tecnología. La digitalización nos aporta mucha capacidad para conocer. Mucha capacidad para saber con qué agua tenemos, dónde la tenemos, qué calidad es ese agua, cómo llega por nuestras tuberías, dónde tenemos pérdidas. Es decir, nos da posibilidad, una posibilidad muy grande para gestionar adecuadamente, para saber y a saber gestionar lo que tenemos, adelantarnos y hacer previsiones, porque además de esa digitalización tiene que ir con inteligencia artificial que nos ayude a gestionar adecuadamente, y además nos permite también el conocimiento de los ciudadanos. Es decir, esa transparencia en la gestión del agua, esa transparencia de saber nuestro agua de dónde sale, lo que cuesta, en qué se utiliza el dinero público, pues es bueno para que todos nos concienciemos de lo que es el agua, de lo que cuesta el agua y de la importancia que tiene el agua. Y a eso la digitalización nos va a ayudar. Por eso todas las administraciones y Cadasa, lógicamente, pues apostamos por ello y estamos embarcados en unos proyectos muy ambiciosos.
¿Qué pasa con el agua que ya hemos usado? ¿El agua sucia a dónde va?
Bueno, el agua que hemos usado, que es el mismo agua, lo que pasa es que la hemos degradado y la hemos degenerado con nuestra actividad. Esto ya lo sabían los romanos cuando hace 2600 años con los etruscos empezaron a hacer la cloaca máxima en Roma, que hasta tenía una diosa que se llamaba la diosa Cloacina. Es decir, llevamos haciendo colectores para recoger ese agua. Ellos básicamente lo hacían por salubridad, por olor, por salubridad. Nosotros ahora también sabemos que debemos tratar ese agua por los ecosistemas, por el medio ambiente, por donde vivimos, aparte de por la calidad de vida y por nuestra sanidad. Tenemos en Asturias miles de colectores que recogen nuestras aguas residuales. Tenemos aproximadamente 3.000, entre municipales y generales, pues casi 3.600 kilómetros. Es como ir cuatro veces de Pravia a Cádiz. Y después tenemos unas plantas depuradoras de ese agua que con gran esfuerzo y con tecnología pues nos permiten devolver al medio ambiente ese agua tratada de tal manera que nos permita disfrutar del medio ambiente, permita preservar los ecosistemas y permita que no haya contaminación en nuestros ríos y en nuestros mares. En Asturias nos gastamos 50 millones de euros al año 59 millones de euros al año en que nuestras aguas vuelvan en adecuadas condiciones al medio ambiente.
Y por último, ¿qué es lo que más le preocupa al sector del agua hoy en día?
Bueno, le preocupa al sector del agua y yo creo que nos debería preocupar a todos. Lo que nos preocupa es los retos que tenemos con la crisis climática. Es decir, que en los próximos años, en los próximos decenios, las próximas generaciones van a tener que luchar decididamente contra los efectos del cambio climático, adaptarnos a ellos. Y el mundo del agua, como decía antes la directora, es un mundo que es muy sensible. En muchos países va a haber mucha falta de agua, va a haber muchas migraciones climáticas, va a haber gente que va a tener que desplazarse de sus hogares por falta de agua. Nosotros, evidentemente, estamos mejor, pero aún así, como decía la directora, no tenemos capacidad de almacenamiento, con lo cual se espera que haya lluvias torrenciales, pero concentradas y periodos de sequía. Y tenemos que hacer todo lo necesario para que en esos periodos de sequía podamos tener los recursos disponibles. Y eso no es solo pues gestión, también es que nos mentalicemos de un uso adecuado, del no despilfarro del agua y de prepararnos para asumir lo que nos llega. Aparte de que también pues todo este cambio climático y nuestro propio desarrollo pues nos está llevando a una serie de contaminantes que hasta ahora no los teníamos y no los estábamos tratando, como pueden ser los microplásticos, las medicinas que van en nuestras aguas y que afectan los ecosistemas y que también tendremos que empezar a saber tratar y a evitar que lleguen al medio ambiente.
Seguimos con el bloque 3 y hoy tenemos con nosotros a Jesús Casero Velázquez, que trabaja en el tratamiento del agua, algo que usamos todos los días pero en lo que no pensamos casi. Vamos a hablar un poco de qué pasa con el agua después de que desaparece por el desagüe. Tú trabajas como biólogo dentro de una depuradora y muchas veces la gente asocia este proceso solo con máquinas o productos químicos. ¿Qué papel tiene realmente la biología en todo esto que no pueden hacer las máquinas?
Hola, buenos días. Gracias también por invitarme a este podcast y estar en compañía de todos vosotros. Vamos a ver, la parte de la biología, aunque suena de formación profesional, yo soy biólogo, pero fuera de todo ese contexto, el tratamiento biológico que existe en las plantas de tratamiento de aguas residuales es el pulmón por el que respira la depuradora. Hoy por hoy no conseguimos, por tratamientos físico-químicos, un agua de la calidad suficiente como para poder ser vertida al medio natural. Con lo cual, el tratamiento biológico es fundamental. Al final, la naturaleza se autodepura ella misma. El problema es que nosotros tenemos unos grados de contaminación voluntaria e involuntariamente muy elevados y tenemos que concentrar esa biología en depósitos para que podamos tener esas biomasas bacterianas y de protozoos y de metazoos cumpliendo esa función. Pero siempre digo lo mismo, cuando llegamos a un río y resbalamos en una roca, eso es porque tenemos una biopelícula, porque hay microorganismos ahí que están cumpliendo esa función depurativa. El problema es que, claro, nuestro grado de contaminación no vale con unas rocas en el río. Tenemos que cumplir antes un proceso de depuración antes de verterla al río. Con lo cual, tratamiento biológico, indiscutible, pulmón que respira, sin él no conseguiríamos un agua en perfectas condiciones.
Esto también nos lleva a otra cuestión. ¿Qué es lo más extraño o sorprendente que han encontrado en el agua que llega a la depuradora? Algo que la gente tiraría por el desagüe sin pensar que causa un problema real.
Bueno, parece absolutamente increíble, pero el inodoro es una estructura con un botón maravilloso que todo lo que tiras ahí, tocas el botón y desaparece. Entonces al inodoro lo tiramos todo. Es que nos sorprenderíamos de las cosas que podemos llegar a encontrar. No solo ya el mundo de las toallitas, de los bastoncillos, del pelo que desechamos, de los algodones desmaquillantes, preservativos. No, es que Nos hemos encontrado hasta bolsas de colostomía, antibióticos. La gente tira el exceso de medicación que no usamos, la tiramos al inodoro. No pasa nada, desaparece y ya está. El problema es que todo eso está llegando a las aguas residuales. Las depuradoras no están capacitadas para eliminar todos esos residuos como tipo antibióticos. Y lo que estamos haciendo es creando o favoreciendo que haya bacterias que se hagan resistentes a antibióticos, porque están en el medio con todos esos antibióticos creando mecanismos de defensa de la resistencia, con lo cual os podéis imaginar lo que supone crear bacterias que cada vez son más resistentes a los antibióticos, por ejemplo, como una nota. Pero vamos, también tratamientos, pastillas anti-baby, que también se tiran inodoro, que están haciendo, pues están haciendo que incluso se feminicen los salmónidos, porque claro, son hormonas que pueden afectar a todos estos seres vivos del medio natural. Con lo cual, al inodoro tiramos todo, absolutamente todo, y esa es la concienciación. Nosotros tenemos un lema que usamos y repetimos, que puede sonar simpático, pero al final son las tres P's más universales. Al inodoro solo, por favor, pipí, popó y papel. Y ya está, no hay nada más que tirar. Para el resto de cosas hay todos los sistemas de residuos habidos y por haber para gestionarlo por ahí.
Muchas gracias por la explicación. Continuamos con el siguiente compañero. Bueno, y para acabar con el tema de las entrevistas, tenemos aquí al alcalde de Pravia, al municipio en el que estamos ahora mismo. Muchísimas gracias por venir.
Muchas gracias a vosotros por la invitación.
Bueno, como primera pregunta, así tenemos, ¿qué significa para Pravia ser la sede elegida del Día del Agua este año?
Bueno, pues para nosotros es muy, muy importante porque pues Pravia no se puede entender, igual que otros muchos municipios, pero en nuestro caso, sin el agua, sin nuestros ríos. Estamos regados por dos de los ríos más importantes de Asturias, el Nalón y el Narcea, que nos dan mucho, además del agua que bebemos, como se está hablando, también nos da los productos que comemos, ¿no? Con nuestras maravillosas vegas, con los kiwis, con nuestras huertas. Y además, pues esta jornada nos sirve para hacer una campaña de cercanía, de concienciación, de pedagogía, desde los más pequeños a los más jóvenes, pero también a los mayores, ¿no? Esperemos que el boca a boca funcione, que lo que vuestros compañeros y compañeras están hoy aprendiendo en los talleres también lo transmitan en sus hogares, porque siempre hablamos de la concienciación en edades tempranas, pero muchas veces pues esas actitudes de las que se está hablando hoy aquí, irresponsables, ¿no? De hacer esas acciones de tirar todo por el retrete, pues seguramente no sean ni los niños, ni las niñas, ni los jóvenes los que lo hacen con mayor asiduidad, ¿no? Son costumbres adquiridas, por desgracia, y que se estaban normalizando, y estas campañas de concienciación sobre el terreno creemos que son muy importantes y que sea quien Pravia pues nos satisface, la verdad.
Vale, y me alegra. Y ahora me has mencionado el río Nalón, que pasa aquí por nuestro municipio, que es una fuente muy grande de la que bebe gran parte de Asturias. Uh-huh. ¿Cómo la cuidáis vosotros desde el ayuntamiento?
Bueno, es verdad que apenas no tenemos tramo urbano con una competencia directa en su mantenimiento, pero sí colaboramos de manera activa, en este caso pues con la Confederación Hidrográfica, con la Consejería, en todo aquello que pueda estar en nuestra mano, también con la Sociedad de Pescadores de las Mestas del Narcea, que están peleando por recuperar también un poco la biodiversidad y el tema de los salmónidos y las truchas y demás en estos ríos, y también colaboramos con ellos activamente y bueno, pues intentando también hacer campañas de concienciación, intentar llegar a la ciudadanía y hacer ver la importancia que tiene para nosotros el río Nalón.
Y ya como último, para decirte, ¿te gustaría o nos darías un mensaje para los jóvenes y, ya que hemos hablado, para los adultos de Pravia, en general de toda Asturias? ¿Por qué deberíamos cuidar el agua?
Bueno, pues por todo lo que se vino diciendo aquí, ¿no? La importancia de un bien escaso, de un bien fundamental, básico para nuestro día a día, para nuestra vida. Y como consejo, pues que si ven alguna mala acción, evidentemente no la repliquen, ¿no? De sus mayores o de su entorno. que la señalen, que intenten concienciar, que transmitan todo lo que estáis aprendiendo hoy en esta jornada y que bueno, pues que se aplique en el día a día esa concienciación y las acciones que vayan por el buen camino, porque al final pues el futuro sin agua no va a ser futuro. Por lo tanto, pues creemos que es importante que todos sepamos lo que hay y que nos apliquemos en llevar a cabo estas buenas acciones.
Muchísimas gracias.
A vosotros.
Para terminar, vamos a hacerles a todos nuestros invitados 10 preguntas rápidas. Las reglas son simples, respuesta corta, espontánea, lo primero que os venga a la cabeza. ¿Preparados? La primera pregunta es una palabra que defina el futuro del agua.
Vida.
Necesidad.
Libertad.
Conservación.
¿Agua del grifo o agua embotellada? ¿Y por qué?
Bueno, pues yo hablo en el caso de Pravia del grifo, porque estamos seguros de que cumple todos los parámetros y que es de una excelente calidad, y entiendo que la de Asturias pues también.
Del grifo, sin duda, y siempre, solo cuando no queda más remedio, embotellada, pero siempre del grifo, porque además cumple de sobra la calidad en toda Asturias.
Del grifo, es más sostenible para nuestro desarrollo.
Indiscutiblemente del grifo. Y pensemos también en los envases de plástico, ¿eh?, que están manteniendo esa agua, el tiempo que la mantienen y en las condiciones en las que la mantienen.
Un reto urgente que el sector del agua tiene que resolver ya.
Bueno, pues sin ser experto en la materia, entiendo que la garantía del suministro, ¿no?, de aquí a futuro, a los próximos años.
Yo creo que la concienciación ciudadana, porque al final el agua es una cosa de todos, no es solo de los que gestionamos el agua.
Que esté bien financiada y bien dotada, que se pague por ella lo que realmente cuesta.
Concienciar a los niños, que son nuestros policías del agua, son los que se van a encargar de transmitir a los adultos lo que se debe hacer y sobre todo lo que no se debe hacer.
Un hábito cotidiano que todos deberíamos cambiar para gastar menos agua.
Pues pensar en todo esto de lo que estamos hablando antes de abrir el grifo.
No usar toallitas, nunca. No tirar toallitas al váter.
Yo creo que está dicho, pero evidentemente ver el agua como lo que es, el recurso que es, y por tanto usarlo con lo que se necesite, pero con la moderación necesaria.
No solo los combustibles desatan guerras, el agua también desata guerras. Entonces, por favor, al inodoro solo, pipí, popó, papel.
Ingeniería, innovación o concienciación social, ¿qué es más importante para cuidar el agua?
Esta es difícil, difícil, difícil. No sé, si me toque decantar por alguna voy a tirar por la concienciación social, pero entiendo que las tres son muy importantes.
Yo voy a hacer trampa y yo diría que las tres, porque no se entiende una sin la otra.
Evidentemente las tres, pero yo creo que la innovación es lo que nos va a permitir el hacer frente a los desafíos futuros en el agua.
Yo por orden, concienciación, innovación e ingeniería.
En el mundo hay niñas que no van al colegio porque tienen que ir a buscar agua. Una frase para ellas.
Bueno, pues lamentablemente las desigualdades se ven en muchos aspectos de la vida y en este, que es un aspecto básico como es el agua, pues también se ve. Y bueno, pues evidentemente, seguramente el primer mundo que estamos ocupados en solucionar nuestros problemas, tenemos también que echar un vistazo de vez en cuando a estas situaciones e intentar colaborar con ellos, sí.
Sí, yo creo lo mismo. Creo además que en esta pregunta la frase debería ser para nosotros más que para ellas. O sea, sabiendo su situación, pues ver lo afortunados que somos nosotros.
Yo tampoco, la frase para ellas es difícil. Yo diría la frase para los gobiernos del mundo y para que se apliquen en conseguir los objetivos de desarrollo sostenible para 2030.
Que el agua sea, como dice la ONU este año, el lema igualdad y género.
Y bueno, o ya si pudierais cambiar una sola cosa del sistema actual de gestión del agua, ¿cuál cambiaríais?
Pues como decía antes Manuel, yo creo que la financiación. Es verdad que los ayuntamientos tenemos nuestras propias tasas para el agua de consumo doméstico, que en muchos casos no cubren las necesidades, pero en ámbitos superiores, en estructuras superiores, como estamos hablando ahora de la depuración y demás, pues la financiación es escasa. Es escasa y estamos hablando de un bien básico que habría que replantearse un poco, pues ver cómo podemos cubrir esto.
Yo pienso lo mismo. Creo que al final el sistema tiene que ser sostenible y no medimos. A veces nos parece como que es muy caro, pero es muy caro, es una cuestión relativa, comparado con qué. Y el sistema tiene que ser sostenible, tiene que valer lo que en realidad cuesta el tenerlo, el tenerla disponible y el limpiarla.
Yo cambiaría el sistema actual que tendría que ser más participativo. Es decir, tiene que los ciudadanos tienen el agua, aparte de ser transparente, tiene que ser transparente en su gestión y todos los ciudadanos y actores sociales tienen que participar en la gestión y yo creo que en este momento no estamos siendo muy transparentes en la gestión.
Bueno, yo apostillo todo lo que dicen el resto de personas que han opinado aquí, pero voy a centrar dos. Una que ya se está haciendo, que es la digitalización, porque no solo es tener agua, sino conservarla y evitar que haya pérdidas. Y sobre todo, concienciación.
Vale, ahora completarme esta frase. En el agua en 2050 será...
Pues será un bien tremendamente escaso si no hacemos lo que tenemos que hacer.
Yo la voy a matizar primero. El agua en 2050 en Asturias será, si seguimos haciendo las cosas bien, una ventaja competitiva.
Pues el agua en 2050 será la causa de nuestra realidad en ese momento. Es decir, como lleguemos al 2050 gestionando el agua y adaptándonos a al cambio climático, nos marcará qué será la sociedad en ese año.
Espero y deseo que en el 2050 sea aún más equitativa.
Vale, muchas gracias. Y como última pregunta, definirme en una sola palabra la comunicación entre la sede o el ayuntamiento con los ciudadanos y el resto de personas que claramente consumimos agua.
A ver, nosotros somos un ayuntamiento pequeño, la comunicación es directa, es cercanísima. Evidentemente entiendo que en estructuras mayores sea más compleja, pero bueno, en el caso de Pravia pues es directa, sí.
Como bien dice el alcalde, nuestro caso es más complicado y por eso todas las campañas que hacemos y por qué nos acercamos al territorio, para buscar esa comunicación mucho más cercana.
Yo, insistiendo en mi planteamiento anterior, yo creo que la comunicación entre ciudadanos y administraciones es mejorable.
Insisto en que quiero acercarme a los niños, que son los que me van a transmitir lo que yo quiero.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias a la directora general del Agua, al gerente de Cadasa, a Jesús Casero Velázquez y al alcalde de Pravia. Y gracias a vosotros por escucharnos. Si este podcast os ha hecho pensar en el agua de otra manera, ya ha merecido la pena. Abrir el grifo es fácil, que el agua llegue a él no lo es tanto. ¡Feliz Día del Agua!